Después del receso de Semana Santa, son desde luego muchos los temas que tenemos para conversar aquí en Terapia Chilensis en esta edición, la primera de la semana. Desde luego está el proyecto de reforma integral de la salud que presentó el presidente hoy día en la mañana antes de viajar a China, un programa de reforma que alcanza tanto a FONASA como a la CISAPRE. Está entre los temas del fin de semana también el lío que hay a nivel de la Fiscalía Nacional. Está convocado para mañana un consejo extraordinario de fiscales para dar cuenta de la situación, del problema que se ha producido con la Fiscalía Regional de O'Higgins a cargo del fiscal Arias. El fiscal Arias está cuestionado por su subalterno, el fiscal Moya, que le hace 4 imputaciones bastante graves. Están esos temas básicos, ¿no es cierto?, que son los más fuertes, pero a nivel anecdótico incluso se podría hablar también, no sé si anecdótico, de lo que ha ocurrido con el aula segura a raíz de una docente que fue rociada con parafina y amenazada con ser quemada por chicos que estaban protestando contra aula segura en el Liceo Barros Borgoño, entiendo. Y está esta noticia tan curiosa de la llegada a Chile del joven Felipe Osiadac, que estaba cumpliendo una medida cautelar en Malasia y que apareció en Santiago el día jueves de la semana pasada, entiendo, o el viernes, burlando desde luego esa medida cautelar, y es un tema sobre el cual la Cancillería no tiene mucha explicación hasta el momento. Algo insinuó hoy día la tercera PM, de que Osiadac pudo venir volar a Chile porque en el mes de enero se le renovó su pasaporte, el pasaporte chileno, y él parece que había entrado a Malasia con un pasaporte español y logra salir con un pasaporte chileno. O sea, no lo hizo mal el joven. Me acompaña Juan Pablo Larraín y Arturo Fontén. Perdonen la larga introducción, porque casi me eché todo el programa en describir los temas de los cuales podíamos conversar y a lo mejor no nos va a alcanzar el tiempo para hacerlo.
Pero lo describiste tan bien.
Bienvenido, que... bienvenido Arturo, bienvenido Juan Pablo.
Muchas gracias. Fue tan largo fin de semana que valía la pena hacer ese resumen.
Es que junté fuerzas para este resumen.
Y además tú hablas en limpio, no hay que editarte.
No, yo encuentro que hablo pésimo. ¿Quién hablaba en limpio? Para mi gusto, emblemático, José María Navasal. Es la persona que yo encuentro que mejor hablaba así en términos de punto y coma.
Ah, mira. Yo, Carlos Cáceres, fíjate.
Carlos Cáceres.
Carlos Cáceres. Yo participaba en un comité hace mucho tiempo atrás del Diario Financiero y él era el presidente de ese comité y hacía un resumen de lo que había pasado en el mes. Maravilloso. No había que cambiarle una coma, nada. Era espectacular. Y mirándonos a todos. Es un don ese. Pero bueno, vamos a la coyuntura.
Vamos a la coyuntura. ¿Por dónde se quieren descolgar?
Partamos por lo último, ¿no? Que
era por el caso del chico.
Por el caso del chico que estaba detenido en Malasia.
Que fíjate en verdad no estaba detenido, estaba.
No, estaba con un arraigo, perdón.
Con una cautelar nomás.
Así es, después de varios meses sí detenido.
O sea, años, yo creo que 2 años.
No sé si tanto.
Lo sentenciaron a 2 años, me acuerdo yo, y ya cumplió la pena, ¿no?
El
entendiendo por pena, digamos, le imputaron el periodo previo
se
al
lo,
juicio.
Se lo sumaron y por lo tanto por eso estaba en una casa o donde estuviese. No, si lo raro, fíjate que yo no sé si viste al canciller ayer, domingo.
No lo vi.
En la mañana.
Pero supe que no dio explicaciones, ¿no?
Fue poco claro. Parecía que no entendía bien el tema. O sea, obviamente que entendía el tema, pero...
Un canciller no es el jefe de departamento de extranjería tampoco.
No, pero era un tema que obviamente se lo iban a preguntar. Se lo iban a preguntar. Después de 48 horas ocurrido el caso.
¿Por qué llega a Chile? Bueno, porque él no tenía ninguna prohibición de ingreso.
No, y tú no le puedes prohibir el ingreso a un compatriota, ¿no? No, yo no se la puedes prohibir, no soy abogado, pero no, ustedes son abogados, ¿no?
No, pero fíjate que el problema que él tiene es allá.
El problema es allá y el problema que le genera a su amigo, no sé a esta altura si ese, amigo todavía.
Ese es el problema, y parece que ahí hubo una fractura.
Parece claro. Ser.
Su amigo Fernando Candia permanece allá. Y
¿quién es el más complicado en el caso, en todo caso?
Sí, eso lo leí hoy día precisamente, porque cuando tratan de controlar a este joven o a esta jovencita que los estaba agrediendo, cuando lo tratan de controlar, es Fernando Candia, según lo que leí yo, quien se sube, se sienta en el pecho del joven, y es Felipe el que lo retiene por los pies, el que le retiene los pies, digamos, lo inmoviliza, y el joven fallece a raíz de un ataque al corazón.
Y por eso digo que a lo mejor probablemente ya no tan amigos, porque la defensa que era compartida ya la habían separado hace algunas semanas. El otro joven, Felipe, se quedó con la abogada que los asesoraron durante todo este tiempo. No así este otro joven que llega a Chile, que cambia de defensa y que extrañamente aparece en una situación bien, bien sorpresiva. Y tendría que ver evidentemente con este cambio de pasaportes, pero aquí hay una complicación para la Cancillería. Yo apuntaba que la otra persona que está todavía en Malasia con las cautelares, a él también se le habría renovado el pasaporte. Y eso sí que es... Porque a ella le habían retenido los pasaportes originales.
Pero es que yo creo que Fernando Candia entró a Malasia, él no tenía pasaporte español.
No, tenía chileno.
Chileno, entonces se le renovó, y obviamente hay que renovar los pasaportes cuando los pasaportes se vencen. Pero
cuando tú tienes una cautelar... en un país que estás a punto de conocer un juicio, una sentencia, a lo mejor hay una situación ahí compleja, porque le estás dando un instrumento que te sirve para poder abandonar el país.
Le estás dando un instrumento que te sirve para
que en abandonar. Parte te sirve, a no ser que claro, se encienda la pantalla con luz roja.
Pero toda vez que hayas entrado con el mismo pasaporte chileno. Y no fue el caso de Felipe Osiadac.
No.
Parece que no.
Está enredado el caso.
Está enredado el caso.
Está muy enredado.
Está enredado. Ahora, lo entiendo. Entiendo a este joven, digamos, que después de 2 años y de muchas, muchas dilaciones, haya querido dar vuelta a la hoja. No sé si de la manera más limpia jurídicamente.
No, y está corriendo un riesgo. No sé qué va a pasar ahora.
¿Pero qué riesgo está corriendo, Arturo?
Bueno, no sé lo que va a pasar con el otro, pero puede que...
Ya, pero ese es un riesgo del otro, el riesgo que está corriendo es que haya una solicitud de extradición.
Claro, por supuesto.
Eso es pero difícil es muy, que te la dé. Pero es muy improbable que una solicitud de extradición...
No sé si hay...
No hay acuerdo entre los países, no. y además Chile no extradita a nadie en los países donde hay pena de muerte, pese a que en Malasia la pena de muerte hoy día está congelada porque está en proceso de derogación. Pero hay pena de muerte, o sea, hay dos condiciones que harían bien difícil una extradición de un compatriota a un país donde las costumbres jurídicas al menos son distintas a las del mundo occidental.
Oye, ¿qué pasa con los fiscales? ¿Qué pasa con los fiscales?
Una bolsa de gato.
Una bolsa de gato, oye, y yo pensaba si acaso los fiscales, la fiscalía en general, el Ministerio Público, no está pagando algunas culpas, digamos, de tanto jaleo mediático, digamos, y hoy día el jaleo mediático es un viento que hay que le acuchilla la cara un poco, ¿no? Mm. Es un viento helado, que yo creo que, a ver, está perjudicando a todos los implicados aquí. Está perjudicando al fiscal Aria, porque desde luego hay 4 acusaciones de Moya que son graves. Está perjudicando al fiscal nacional porque se le está imputando problemas de liderazgo en esta organización. Que no es primera vez. Está perjudicando, no sé si a Moya también, sí, a Moya también lo perjudica, porque de hecho Arias ha estado conversando y ha estado diciendo que qué investigación es esta, que desde hace 2 semanas habría estado en curso, en circunstancia de que una investigación a un fiscal regional no puede ser realizada sino por otro fiscal regional. Entonces, a ver, aquí nadie sale indemne. Yo en lo personal siento que el Ministerio Público en Chile no partió con el pie derecho. No partió con el pie derecho porque yo creo que primero el primer fiscal es el señor Guillermo Piedrabuena, ¿no es cierto? Que era un hombre que se oponía a la reforma del sistema procesal penal, digamos. Y era un caballero, yo encuentro, muy siglo XIX, perdónenme, pero a mí me habría gustado, digamos, que esta nueva justicia en Chile, que partió con tantas expectativas, hubiese partido con un liderazgo más potente y desde luego más joven, y con alguien que efectivamente hubiese confiado en los mecanismos de la reforma.
Fíjate que eso pasó con los abogados penalistas, ¿eh? No hay ningún estudio que lo muestre, pero uno se da cuenta y ve que los abogados penalistas que habían con el sistema antiguo, que llevaban los grandes casos, eran unos, y con el nuevo sistema empezaron a aparecer otros. Que van más allá de la normal renovación de profesionales. Hubo un cambio ahí. Y evidentemente, bueno, con los fiscales apareció gente muy muy joven, con mucho ímpetu, pero uno, evidentemente, ya han pasado una buena cantidad de años que uno puede hacer una evaluación del sistema y tiene bastante ripio. Algunos incluso que preveíamos que iban a ocurrir, que es un sistema muy garantista, que la gente se siente a veces indefensa, pero que le daba fluidez a muchas cosas. Pero hemos tenido también verdaderos fiscales que uno se ha quedado corto lo que ve en la televisión, en las series americanas, mucha parafernalia, mucha filtración, efectivamente, que le molesta a todo el sistema. Filtraciones también que no solo hacen los fiscales, también hacen las partes, y todos se escudan en que son los fiscales. Sí. Pero es un sector que está hoy día con fuego cruzado por todos lados.
Parece que es así en todo el mundo. Ya leí en entrevista a Mauricio Dulce, así se llama, que es un hombre importante en la reforma del sistema penal, y él decía que ese problema, el problema del protagonismo de los fiscales y la conexión entre los fiscales, entre el Ministerio Público y los medios de comunicación, ese es un tema difícil, complicado, complejo, y que esa complejidad está presente en todas partes del mundo. Pero yo creo que en Chile no sé si se han hecho esfuerzos suficientes como para controlar esas variables. A mí me da la impresión que a esa repartición siempre le ha faltado un liderazgo más potente.
Pero yo diría que hay como dos cosas, me parece. Uno, esta cosa que habíamos visto desde el principio, que son los trascendidos y el uso de la opinión pública como un instrumento de presión, ¿no? Que el fiscal usa, digamos, ¿no? Usa a la opinión pública para apoyar su investigación, su causa, y crear un clima favorable, ¿no es cierto?, a lo que está empujando, a lo que quiere lograr. Y de paso construye un...
Que eso es entendible,
una posición,
¿no?,
política, digamos.
Entendible.
Es entendible, pero es una cosa...
Pero media peligrosona.
Es bien peligrosa. Yo creo que es un poco...
Es peligrosona porque te genera expectativas que al final... Al momento en que se deciden los juicios, son expectativas que quedan defraudadas.
Puede que queden defraudadas si es que los jueces tienen muchos pantalones, digamos, pero también puede ser que sea una presión indebida en el fondo sobre los jueces. Eso es lo que me preocupa.
Se construyen realidades también, sensaciones peligrosas.
O sea, sobre todo al principio tuvimos casos así que fueron, digamos, primera plana por días y días, y al final lo que había no era tanto, digamos, pero los jueces... no sé hasta qué punto esta presión mediática, digamos, incide después en sus sentencias, ¿eh? Esa es la parte peligrosa. O sea, el fiscal
tiene una de las alas que tú
tiene
decías.
Un poder, digamos, de crear procesos mediáticos y corrientes de opinión pública. Ese es como un flanco. Pero lo que estamos viendo ahora es simplemente acusaciones de corrupción.
Claro.
Que ya es otra cosa, digamos, que tiene otro nivel de gravedad, otro nivel de importancia, me parece. Y entonces es una institución más que cae bajo el mismo.
Eso. O sea, además es una acusación, oye, que se complica porque, a ver, voy a aportar, ese es el tema grueso, pero es un tema grueso que está también salpicado, llamémoslo así, por la tensión que siempre existió entre el fiscal nacional Jorge Abbott y el fiscal Arias. Siempre existió ahí una tensión, entonces...
El año pasado lo quiso remover, recordemos.
Sí.
Y no pudo.
Y el fiscal Arias es un hombre que de carácter, y por cuyo buró, digamos, han pasado juicios bien importantes.
Eso me parece...
Investigaciones bien...
Es que eso es lo que le da al caso cruciales, una espectacularidad muy grande, porque claro, son casos muy
cruciales. Está la Iglesia, está Cabal. Tiene otra.
Sobre el cual al final generas un manto de duda tremendo.
No, bueno,
y esta, claro, y esta supuesta conexión con el Ministerio de Interior y con Luis Hermosilla va generando una
a raíz del alcalde de Rancagua,
unas, ¿no?, platas del Teatro Municipal de la ciudad. Entonces se dicen muchas cosas que a veces no están siempre bien fundadas, pero que van quedando, y se va degradando no solo la institución de los fiscales, sino que todo lo que aparece metido en este remolino, entra ahí, sale magullado.
Bueno, vamos a ver cómo va a terminar mañana ese consejo extraordinario de fiscales. Yo me imagino que se va a designar a un nuevo fiscal, o sea, a un fiscal regional para que investigue a Arias. Me imagino que Arias, lo más probable es que quede suspendido.
Esto como asunto interno en la policía o en otro tipo de instituciones también es raro. No sé que, finalmente qué es lo que dice la orgánica de ellos, probablemente sí lo permite, pero que te investigue uno de los tuyos, de los mismos con los que interactúas todo el día, donde hay ahí...
No, todo está muy raro.
Rencillas, deudas.
Porque, no sé, pues el fiscal metropolitano Oriente, creo que es, el fiscal está asumiendo la Secretaría del Senado. Por 16 millones, lo cual no es una guinda, ¿cierto? No, está muy complicado. Y estamos en un territorio, además, que es un territorio minado, porque están suspendidos tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ni más ni menos. Entonces, el charco se ha ido expandiendo, y la verdad es que nada de esto huele muy bien.
Así es.
Nada huele muy bien. Sobre la reforma de la salud, yo quiero decir dos cosas. No conozco el proyecto y me imagino que se va, no sé, el Poder Legislativo va a tomar largos meses en discutir en detalle esta reforma, pero me parece un gran avance para el país. Uno, que se acabe la discriminación entre hombres y mujeres,
sin duda,
¿no es cierto? Y dos, que finalmente se establezca un plan único o un plan básico de salud que permita la competencia entre los distintos planes, entre las distintas ISAPRES, y un plan básico de salud que también va a servir para evaluar mejor las atenciones que entrega FONASA.
Estas son las cosas que le duele a la izquierda. Que
las debió haber hecho la izquierda.
Que las hecho ellos, o tuvieron la oportunidad de las hecho, y que las venga a hacer un gobierno de centro derecha, obviamente que las duele. Y vamos a ver cómo enfrenta la discusión en el Congreso. Probablemente van a querer extremar más medidas, pero estoy de acuerdo contigo.
Sí, que van a tirar a partir la industria de las ISAPRES, me imagino. La van a descuerar como reineta.
Ah, sí. Y lo que me gusta de la idea, porque efectivamente no hemos conocido todavía el proyecto en sus detalles, es que también el gobierno se haga cargo de FONASA, que es donde está el mayor problema de la salud en Chile. No está tanto. Sí. La ISAPRES, hay una cosa, claro, los precios están fuertemente indexados año a año, pero donde está el gran problema de la salud pública.
Ahora, ahí se puede producir un problema, y es que se produzca una fuga de FONASA hacia las ISAPRES de los sectores más acomodados, y eso signifique problema de financiamiento de Fonasa, digamos, o sea,
esa que parte ya lo tiene,
que ya lo tiene,
que ya lo tiene, que ya tiene déficit.
Una de las ventajas que tiene este proyecto es que le permite a las ISAPRE recoger gente de Fonasa,
descremar Fonasa,
y eso va a ser interesante para las ISAPRE. Por otra parte, tiene este elemento que permite que de verdad compitan, porque hoy día en realidad con esta multitud de planes es imposible la competencia porque no hay comparabilidad, pero con este sistema sí va a haber comparabilidad de planes y por consiguiente va a haber una competencia más informada.
Y tampoco hay competencia, Arturo, porque buena parte del contingente que está en ISAPRE está ahí porque está cautivo, bueno, se puede cambiar,
claro,
porque tiene preexistencia.
Eso también,
o sea, la gente que somos sanas y jóvenes somos muy pocos.
Muy pocos. Sostenemos el sistema.
No, muy pocos.
Pero eso se termina, digamos, ¿no?
Eso se va a terminar.
Lo de sanos y jóvenes.
Ahora, oye, yo me imagino que esto, a ver, no sé si, a ver, yo me imagino que los costos van a tender a subir un poco, ¿no?
Debería pasar, pues finalmente, si esto no es mágico.
No soy economista, pero me imagino que, a ver, si cualquiera, o sea, si las ISAPRE ya no van a poder negarse a que una persona con una enfermedad preexistente se enrole en esa ISAPRE, claro, va a haber, me imagino, un fondo que va a compensar a cada una.
Bueno, hablan de un fondo de compensaciones.
Claro, pero ¿esa compensación es gratis o es...?
Vamos a ver.
Nada es gratis, pues.
Nada es gratis. Y sobre todo en la salud.
Oye, y a otra escala, que es una cosa mucho más fría, pero es lo que va a pasar también con el sistema de pagos con tarjeta de crédito, que se está disolviendo Transbank para que haya más competencia, y per se siempre la mayor competencia no necesariamente es menores precios. Está demostrado que al haber más competencia y hayan distintos POS, que es el aparatito donde uno pone la tarjeta, van a tener que pagar a distintos operadores comisión en los comercios, por lo tanto no necesariamente va a costar más,
pero
barato.
Pero eso es una discusión aparte.
No, lo sé, sí, lo sé. Sí, la linqué con esto más que...
Sí, pero yo creo que fíjate que la ISAPRE, mayor competencia es sano, ¿eh?
De acuerdo.
Yo creo que es un paso.
Sí, en general siempre la competencia es mejor.
Y tiene un elemento solidario. A mí lo único que no me pareció políticamente muy auspicioso fue la declaración del presidente de la ISAPRE, por quien tengo mucho respeto y aprecio, porque es un hombre que sabe mucho estos temas, pero me pareció inadecuado que la ISAPRE salió aplaudiendo con demasiado entusiasmo el proyecto.
No me ayude, compadre.
Sí, sí. Eso, como están las cosas, no me parece que ayude mucho a tramitar el proyecto.
Es cierto, pero tiene consonancia con lo que él viene pregonando hace tiempo, ¿ah? ¿Eh? Ahora estoy de acuerdo contigo que
no me cabe duda
que la oposición no lo va a ver muy bien eso.
Él, sí, no solo tiene el presidente del gremio, sino que él es un estudioso del tema y no me cabe duda que ha hecho propuestas inteligentes y bien informadas. Pero políticamente creo que debió haber sido más cauto.
La imagen es poco asertiva.
Ahora, con la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones, puedes comprar acciones nacionales desde tu celular. Te invitamos a descargar esta aplicación y a operar. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fonten y Juan Pablo Larraín en esta edición de Terapia Chilense. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana.
Buenas noches.